Johnny Barraquí Gede, que es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Alacant, nos va a hablar sobre el anonimato, va a hacer una defensa del anonimato.
Congreso de nuevas tecnologías, pues siempre tiene que haber alguna, ¿no? Muy bien. Quiero empezar con un doble agradecimiento, en primer lugar a los organizadores, a Lorenzo, a los funcionarios. Doble agradecimiento en primer lugar a los organizadores, en Lorenzo en particular, porque ha sido mi vínculo con este congreso. Le quiero agradecer y le quiero felicitar, porque la verdad es que yo también tengo una experiencia de organizar líos de estos y le compadezco, porque son un conjunto de trámites administrativos y burocráticos y llamadas que yo, él ya lo sabe, yo ya hace tiempo que me he negado a organizar más congresos de cualquier tipo, salvo que haya ciertas condiciones previas, como que los organizadores busquen la financiación y se encarguen de la gestión administrativa. Yo me encargo de la gestión académica y si no, ya está. Pero comprendo que eso es difícil. A veces ya hay héroes como Lorenzo y sus compañeros en la Universidad de Valencia que se lanzan a eso y nos invitan a nosotros. Por lo tanto, gracias y felicidades, tanto a ti como al resto. Y en segundo lugar, un agradecimiento al resto de ponentes, porque como ha dicho Lorenzo muy bien al principio, no sé si ha sido Lorenzo o Andrés, el primer perjudicado de no respetar el tiempo es el que habla último. Entonces, en este caso era yo, y entonces os agradezco que hayáis, yo no sé si podré, porque normalmente me excedo, pero me os agradezco que al menos vosotros hayáis respetado de manera estricta, porque no ha habido ni un solo toque de atención, el tiempo, porque así yo, pues al menos tendré de los 10 o 15 minutos asignados. Muy bien, ya empiezo. El título es muy breve, un poquito provocador quizás, en defensa del anonimato. La ponencia también va a ser quizás menos técnica, menos vinculada al derecho positivo que las anteriores, más conceptual, pero está muy ligada, de hecho ya me han puesto en la rampa de lanzamiento fundamentalmente dos ponencias, las de Ignacio y las de Isaac, porque los dos ya han hablado de los posibles excesos que cometemos en el uso de los medios de identificación. Voy a estructurar la ponencia en grandes títulos, en grandes eslogans, ¿no?, para que se entienda mejor. En primer lugar, el primer título, la primera idea que quiero defender, que quizás yo he detectado, no aquí, pero en general en la sociedad española que no queda claro, es que el anonimato es útil, ¿no? El anonimato es útil, el anonimato no es un peligro, el anonimato no es un riesgo, el anonimato no es dañino, sino que es útil. El anonimato seguramente no puede utilizarse en todas las ocasiones, eso porque creo que todos estamos de acuerdo, pero en muchas ocasiones es útil, es beneficioso y debe incentivarse. Lo digo porque muchas veces se vincula el anonimato con determinados riesgos, con delitos, con un cierto aislamiento social, con personas raras, con personas que quieren aprovecharse de esa tapadera para... Bien, eso está muy bien. Pero yo soy profesor de Derecho Constitucional y comprenderéis que mi sensibilidad es distinta. Quizás un profesor de Derecho Penal pues diría otras cosas, pero el anonimato, al menos desde mi perspectiva, es un medio muy útil para garantizar la libertad de expresión, para garantizar la madurez, la solidez de nuestro sistema democrático. El anonimato en gran medida lo que permite es que determinadas personas, determinados grupos, las minorías, los grupos vulnerables, puedan difundir libremente mensajes políticamente incorrectos y no se vean sometidos a una presión social que existe, siempre. Ha existido, existe ahora y existirá siempre. Entonces, nosotros, incluso aunque nosotros estemos situados en la posición políticamente correcta, necesitamos que haya gente que se exprese de manera incorrecta, con mensajes que hoy por hoy no están del todo aceptados. Y si estas personas no se ven con la suficiente valentía y heroicidad para hacerlo, porque serán anatemizados, serán arrinconados, pues el anonimato ahí puede servir. Muy bien, segundo eslogan, el anonimato está en peligro. El anonimato es útil, pero el anonimato está en peligro. Siempre lo ha estado, evidentemente, ¿no? Pensemos en pueblecitos pequeños, ¿no?, de hace 200 años, años donde el anonimato no existe, donde todo el mundo sabe lo que hace todo el mundo, y por lo tanto esa gente que igual era políticamente incorrecto en un pueblecito del interior de Valencia hace 10 años, pues tenía que irse a la capital porque ahí pues ya podía hacer lo que quería y nadie lo iba a reconocer. Bien, pues ha estado siempre en peligro, si lo sigue estando ahora y lo estará. Lo complicado es que quizás ahora el uso de las tecnologías de la información y la comunicación enfatiza ese peligro, aumenta todavía más ese peligro. Quizás no por la propia existencia de estas nuevas tecnologías, sino por su uso incorrecto, por un uso mal entendido, una utilización mal entendida de estas nuevas tecnologías. Entonces, ante estos dos ideas previas, yo me he marcado, que no soy yo, sino que entre sacados de otros documentos, evidentemente, no es una idea mía. Pero es decir, ¿qué horizonte, qué objetivo, qué finalidad deberíamos perseguir en este campo? Pues yo creo que la finalidad, un horizonte mínimo del anonimato dentro de la sociedad de información sería, razonable, sería que las cosas, las transacciones, las acciones que hoy por hoy, en el medio presencial no virtual, podemos desarrollar de manera anónima, como mínimo estas, también puedan desarrollarse de manera anónima en el medio virtual. Pongo un ejemplo muy clarito y muy importante para lo que decía antes de la madurez del sistema democrático. Leer un periódico. Hoy salgo aquí estoy en la esquina, no estaba lo que yo quería, pero en fin, puedo comprar un periódico anónimamente. Creo que no sabe quién soy, que estaba así, y lo puedo leer, ¿de acuerdo? Bien, esto, más allá de la anécdota, esto tiene una importancia muy grande, tiene una importancia muy de gran relevancia. Hoy lo puedo hacer anónimamente. Progresivamente ya estáis viendo que si quiero leer un periódico en internet, pues me piden algún tipo de identificación, porque claro, tienen que pagar, como tienen que pagar, entonces tienen que identificarse. No sé hasta qué punto, pero en fin, como tiene que pagar, tiene que identificar, entonces como tiene que identificarse, yo tengo que saber quién es usted para que pueda leer este periódico, pero claro, a mí la consecuencia es que entonces usted también sabe que yo leo su periódico, y quizás no me interesa que usted sepa que leo su periódico, o que la gente en general sepa qué periódicos leo. Y con esto, pues podríamos multiplicar los ejemplos en esta misma línea, ¿no? Entonces, horizonte razonable, mínimo, es que lo mismo que ahora se hace anónimamente se puede hacer en la sociedad de información también anónimamente. Pero no, bueno, sí, me parece claro que no vamos por esa línea, por eso he dicho que está en peligro. Punto 4, tenemos una gran variedad de legislación, la ley de protección de datos, estas leyes que ahora saben, la administración pública, la sociedad de información, en fin, ¿no? Entonces yo pongo aquí cuarta idea, balance matizado. Balance exitoso, pero no del todo, quizás, de la experiencia que tenemos en los últimos 10 años, ¿no? De la década pasada, en todos estos avances en la protección de datos, en la protección de los datos de identificación de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque es evidente que ha habido, todos sabemos, un gran esfuerzo normativo, conceptual, institucional, la Directiva Europea de Protección de Datos, ya desde el año 70, ¿no? Es decir, por ejemplo, las agencias de protección de datos, legislación sobre protección de datos, ¿no? Estas agencias pues han creado una cierta sensibilidad, no sé si es suficiente, pero tiene una cierta sensibilidad, unas ciertas prácticas, ¿no? Es decir, nosotros estamos en el hotel y detrás de la... aquí aparece una cuestión de protección de datos, ¿no? El derecho a la información, hay inspecciones, hay sanciones, ¿no? Es decir, hay mucha actuación. Pero quizás sea insuficiente, sobre todo desde el punto de vista, desde la perspectiva que yo planteo en esta mesa, que es la protección no de todos los datos personales, sino de los datos estrictamente nominativos, de los datos que se vinculan directamente con una persona física, o con persona física, ¿no? Con una entidad. ¿Por qué? Porque claro, se me dirá que bueno, esta legislación nos ha llenado a todos los ciudadanos de gran cantidad de derechos para proteger mis datos. Efectivamente, yo he pedido la cancelación, cuando me registré, dije, pues quiero hacer este derecho de cancelación de los datos que figuran en el fichero de este hotel. Pues lo puedo hacer, pero lo hice ayer por curiosidad para ver qué me contestaban. Pero evidentemente no lo voy a hacer en todos los casos que voy a ceder mis derechos. ¿Por qué? Porque tengo otras cosas que robarme. preocuparía, lo siento, tengo una familia, necesito pues ocuparme de mi profesión también, entonces yo no puedo perder el tiempo en ir buscando por todo el planeta dónde están mis datos y pidiendo rectificación y cancelación. ¿Qué quiero decir con esto? Que el sistema actual de protección de datos es eficiente en algunos aspectos, pero también presenta una debilidad porque hace depender su efectividad en gran medida del propio ciudadano. Es el propio ciudadano, y medidas ex post, es el propio ciudadano, y también en medida de las agencias que tienen que ir persiguiendo, ¿no?, a los que tienen los datos para que efectivamente pues, los cancelen, los rectifiquen, los... Entonces, cada ciudadano pues, no está para eso. ¿Qué necesitamos? Punto quinto. Necesitamos esta legislación que es positiva, que no planteo suprimir ninguno de estos derechos, pero necesitamos también otra aproximación, que consiste en diseñar, y ahí dos de los ponentes anteriores han puesto ya las bases mucho mejor que yo, diseñar una estructura de identidades, una estructura de nuestra presencia en la sociedad de información, que ya de antemano, no ex post, sino de antemano, de manera automática, es decir, el propio diseño de los pilares de la estructura esté pensado para la protección del anonimato. Y para finalizar, voy a mencionar solamente, porque quizás esto pues después en el debate posterior pueda profundizarse, algunos campos, algunos ejemplos, algunos ámbitos donde esta tensión entre anonimato, datos denominativos, identificación, se presenta de forma especialmente llamativa. No son los únicos, pero son algunos que yo he ido rastreando, ¿de acuerdo? En primer lugar, uno muy claro que ha hablado aquí, que es los identificadores numéricos universales, es decir, nuestro DNI. Aquí en España estamos muy acostumbrados, ¿no? Y seguramente pues tiene muchas utilidades. Pero me ha gustado mucho la expresión de Ignacio, el uso exorbitante de nuestro DNI. Perfecto, maravilloso, gran expresión, el uso exorbitante. Estoy completamente de acuerdo. Es decir, nosotros en España estamos tan acostumbrados a nuestro DNI que no nos planteamos si el uso de nuestro DNI en muchos casos es necesario. El ejemplo que yo siempre pongo, y algunos de aquí ya lo han oído 4, 5, 6 veces, no sé cuántas, es principio de verano, es junio, voy a registrar a mis hijos en la piscina del pueblo, entonces tengo que rellenar un formulario y me dicen DNI. Pues lo único que quiero es pagar un abono para que mis hijos puedan estar aquí dos meses. No, DNI, nombre, apellidos, dirección, tal. Hombre, pues mire, quizás yo voy a pagar en efectivo, deme algo para comprobar que yo he pagado, no sé, un número de teléfono, quizás, por si mi hijo, pues no sé, tiene un accidente, pero vaya, no sé para qué usted necesita mi número de DNI, pero es algo que ya está en la propia, es decir, y algo que entra por defecto en cualquier tipo de formulario, por muy intrascendente que sea. Por lo tanto, el uso abusivo de los identificadores numéricos universales pues puede ser un ámbito en el que podamos debatir, ¿no?, la defensa del anonimato. Segundo, la firma electrónica. Ya también lo ha dicho Ignacio, la firma electrónica, aunque parece que nadie se acuerda, regula en el artículo 11.2, apartado E, el uso de seudónimos. Es decir, la firma electrónica no implica necesaria y forzosamente que tengamos que incluir en la firma electrónica el nombre, apellidos, DNI, etc., el número de DNI, etc., sino que podemos avanzar, ¿no? De hecho, todo el tema de federación de identidades, gestión compartida de identidades, lleva por esa línea, el principio de proporcionalidad, por eso era también muy interesante, podemos avanzar hacia mecanismos de identificación en los que no necesariamente tengamos que, en los que cumplamos todas las finalidades, los certificados de representación, pero sin desvelar quiénes somos. Puede ser. Y último ámbito, penúltimo quizás, el último sería el voto electrónico, pero como ya aburro ya mucho yo con el voto electrónico, pues tampoco voy a, que es también mi otra gran obsesión, ¿no?, tampoco voy a mencionarlo, pero es evidente que el voto electrónico pues tiene que ser anónimo, ¿no?, porque si no, no es voto, no es democrático, ¿no? Pero el último es el secreto estadístico. Muy interesante este tema del secreto estadístico. Fijaos que se dan aquí varios factores en el mismo ámbito que pueden producir una gran catarsis. En primer lugar, las agencias estadísticas tienen muchos datos personales. Esto es fantástico. En segundo lugar, y en contraposición con lo que pasa con las empresas o los, con los de que tienen datos personales, las agencias estadísticas están obligados a difundirlos, porque es su función social. La agencia estadística no puede quedarse los datos, sino que los tiene que tratar para difundirlos, porque la sociedad necesita las tablas estadísticas para conocer lo que pasa en la realidad. Pero claro, no puede difundirlos tal cual los tiene, sino que tiene que filtrarlos, los terminología estadística es muy llamativa, enmascararlos, es decir, tiene una terminología muy interesante, para que cumplan su función social, pero no revelen quién hay detrás. Ahora bien, eso es imposible, ¿no? Siempre hay un riesgo, es decir, no es una selección de blanco negro, siempre hay un riesgo. Es decir, la ciencia estadística siempre está al borde del precipicio, que siempre intenta segmentar al máximo los datos para que sepamos cuántas industrias hay en el pueblecito de no sé dónde, cuántos comercios, cuántos bares, pero tiene que limitarse a algún sitio. Siempre intenta ir hacia el borde del precipicio para que la sociedad tenga el máximo número de datos, pero claro, si supera un determinado límite, pues sabremos, ¿no?, quiénes son. Si solamente hay dos bares, pues sabremos quiénes son, ¿no? Entonces ahí está, ahí vemos la aplicación de un principio que a mí me parece especialmente interesante, en la defensa del anonimato, que es vinculado al principio de la proporcionalidad, que seguramente la solución no está en, como decía, una solución de blanco o negro, sino es una solución de, es una transición, es un hilo continuo, y lo acertado es plantearlo como un discurso continuo, ir siendo flexibles para ir sabiendo en cada caso dónde situar el límite, para que se cumplan las finalidades sociales, pero también se proteja el anonimato de las personas. Muchas gracias.